Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al programa 120 de Tablero Internacional. A estas alturas de nuestro quehacer son muy pocas las áreas geográficas que no hemos analizado pormenorizadamente, pocas las grandes cuestiones que rodean la geopolítica. Pues bien, es nuestra intención de hoy matar dos pájaros de un tiro y abordar la península arábiga y el islam político. Dos cuestiones enormemente importantes y que no se comprenden de manera aislada, la una sin la otra. Para ello contamos, aunque sea por teléfono, con nuestro amigo y colaborador Koldo Salazar López, que espero que ya esté al teléfono. Koldo, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Carlos, ¿qué tal?
Muchas gracias por haber entrado en el programa de hoy. Máxime, como siempre digo, en estos dos últimos meses, dadas las circunstancias del coronavirus. Muchas gracias, de verdad.
De nada.
Koldo Salazar López, que es autor del libro La Cuestión Israelí, tiene un blog con su nombre, estuvo en este programa, ha estado cuatro veces anteriormente, una analizando la cuestión del Líbano, otra Hezbollah, otra Palestina, y no hace mucho, en el mes de febrero, estuvo conjuntamente con Íñigo Pérez de Rasti hablando de la globalización. Pues Koldo, vamos a empezar sin más. Me gustaría que estuviera dividido en dos partes el programa, una para analizar esa península arábiga que no hemos entrado pormenorizadamente, aunque siempre sale Arabia Saudí en determinadas cuestiones, y luego vamos a dejar la segunda parte para hablar del islam político. No sé cómo ves que pudiéramos empezar a entrar a analizar esta espinosa península.
Bueno, pues es muy, muy, muy interesante lo que comentan, ¿no? Porque es que, claro, cuando hablamos de Oriente Medio, normalmente siempre acabamos en una vorágine, ¿no?, en la cual se habla mucho pues, del conflicto palestino, se habla mucho de Líbano, de Siria, de Irak, pero la península arábiga queda ahí, ¿no? O sea, parece como una especie de ínsula que está aparte, separada, y no es así, ¿no? Es decir, la península arábiga es un lugar que, aunque básicamente étnicamente no tiene es homogéneo, o sea, todos son de la misma etnia, hablan el mismo idioma, las diferencias entre diferentes dialectos es prácticamente irrisoria, hablan el mismo idioma y son prácticamente son de la misma raza, ¿no? Por lo tanto, eso ha evitado que exista un conflicto excesivamente profundo, o sea, no es Oriente Medio en el cual hay turcos, kurdos, en el cual hay persas y hay una amalgama de elementos que generan unas tensiones telúricas, no, o sea, vinculadas a la tierra, vinculadas a conceptos de Estado-Nación, sino que en este caso nos encontramos con otro tipo de tensión y nos encontramos, por ejemplo, con el hecho de que de la misma manera que lingüística y étnicamente son homogéneos, religiosamente no. Y nos encontramos, por ejemplo, casos de muy llamativos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Omán. Omán es un estado que está ahí, que es un estado que está como una especie de tercera posición. No son sunitas, no son chiitas tampoco, pertenecen a una rama muy minoritaria del Islam, que ha tenido siempre la tendencia, bueno, pues de ser muy belicosa, hasta que encontró, ¿no?, esta versión, que son el bloque Ibadí, que realmente son mayoritarios en Omán, en Tanzania y en Zanzíbar. En ese caso, claro, esta corriente del Islam les ha situado en una posición fuera de todo lo que son estas fuerzas de combate entre chiitas y sunitas y demás, ¿no? Por lo tanto, los omaníes se mantienen en una posición de no intervención, se llevan bien con los saudíes en la medida de lo posible, se llevan bien con los iraníes en la medida de lo posible, y sus relaciones en la región se basan prácticamente simplemente en cuestiones vinculadas a la seguridad, o a la seguridad común, por un lado, y por otro lado, vinculadas a relaciones comerciales, ¿no? Por lo tanto, Omán es un punto ahí que es un punto y aparte, ¿no? O sea, de todos puede ser el país que menos proyección tenga en lo que es la región, porque, como he comentado, su geopolítica, su proyección hacia el exterior no tiene ninguna base ideológica, no tiene ninguna base religiosa ni nada, simplemente una cuestión de seguridad en sus fronteras, de seguridad en sus fronteras avanzadas y poco más, ¿no? Y como tiene esa tercera posición, pues mantienen un equilibrio de poder bastante interesante. Pero cuando entramos, por ejemplo, en el caso de Bahrein, y me gustaría entrar en el comienzo, ¿no? O sea, penetrar en lo que es la península arábiga desde el Golfo Pérsico, sí, antes de entrar en Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es caso aparte.
Dejémoslo para el caso final,
el caso de los Emiratos Árabes Unidos, un caso muy interesante en el cual estamos viendo cómo una visión heredada, ¿no?, del salafismo y del wahabismo, que tienen que no son ideologías, que eso siempre me gusta mucho remarcarlo, no son ideologías modernas. Sí, mucha gente cuando habla del salafismo, cuando habla del wahabismo, se cree que son ideologías de hace 30, 40 años, ¿no?, de los años 70. No. Cuando hablamos del salafismo, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII. Sí. O sea, estamos hablando de una reacción islámica a una problemática que se le planta con el tema de las cruzadas, ¿no? O sea, esa crisis que vive en el siglo XII, el siglo XIII, el mundo islámico, la aparición, por un lado, de los cruzados, por otro lado, de los turcomongoles y demás, pues lo que genera es esta tensión. Por lo tanto, el salafismo es una cuestión ya antigua, es una ideología del siglo XIII, siglo XIII, siglo XII. Cuando hablamos del wahabismo, estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, es decir, no estamos hablando de una cuestión moderna en ese sentido. Lo que ocurre es que el wahabismo, que es una revisión puritana del ya puritanismo salafismo, que nace también en todo el contexto de la escuela Hanbalí en Arabia Saudí, estaba encapsulado, bueno, pues lo que son las tribus del Arabia, de la península arábiga, ¿no? Sobre todo en las regiones del centro, las regiones de la zona de Nes y la zona de Qatar, de lo que ahora es Abu Dhabi, Dubái y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se descubre el elemento petrolífero, o sea, se descubre el petróleo, toda esa cantidad e ingente de dinero comienza a hacer pensar a todos estos sheikhs, a todos estos jeques, que pueden convertirse en la punta de lanza del mundo árabe sunita. Para ello implicaba, en primer lugar, el elemento más importante hasta los años 20, como todos sabemos, era el Imperio Otomano, ¿no?, como buque insignia del mundo sunita. Eso desaparece con Mustafa Kemal Atatürk, y ese poder se mantiene, si nos fijamos, en el eje espiritual del mundo sunita se encuentra en Egipto, en el Cairo, la Universidad de Al-Azhar. Sí. Bueno, pues es el eje central de todo lo que es la doctrina teológica, la doctrina social de lo que es la religión islámica, ¿no? Entonces, desde los Emiratos Árabes Unidos, antes de constituirse como tal, sino en la época, bueno, pues de dominio otomano, dominio británico, cuando comienzan ya los años 50 a obtener todos estos beneficios, inician una campaña junto con Arabia Saudí, en este caso todos estos gobiernos van a una, en el cual comienzan a parasitar lo que es el mundo sunita y a transformarlo a través de una arabización, no de una reislamización, pero con un componente árabe. Y eso lo que los convierte a ellos, de repente, es en un elemento de prestigio dentro del mundo islámico que geopolíticamente es muy bien utilizado por estas potencias para convertirse precisamente en un elemento de peso dentro del mundo islámico sunita y al mismo tiempo también proyectarse al exterior a través de las relaciones diplomáticas, ¿no? Sí, tenemos países como Dubái, que es un país minúsculo, que forma parte de esta Federación de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene, o Qatar, por ejemplo, Qatar es un caso igual, ¿no? O Bahrein, que son países muy pequeños, con muchísimo dinero, pero sobre todo con un poder diplomático muy importante, que lo que hace es generar una fuerza centrífuga en Oriente Medio, que como de la manera que la han gestionado, que ha sido una forma pésima, o sea, las relaciones internacionales, al menos en Oriente Medio, de estos países, es absolutamente pésimo. Se han dedicado a radicalizar a las clases bajas, sobre todo a las clases bajas, también a ciertas clases intelectuales, han ayudado en la destrucción de ciertas estructuras del Estado en Oriente Medio, en el centro de Asia. Perdón. Han participado también de forma muy activa en la radicalización de Estados, por ejemplo, en el caso de la guerra de Afganistán, ¿no?, contra los soviéticos. O sea, ellos se dedicaron a ayudar de forma masiva a los grupos yihadistas. Cuanto más yihadista y cuanto más violento, mejor. O lo que hemos visto en Siria, ¿no? O sea, que se han dedicado, pues, a financiar a lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, a nivel geopolítico, la proyección de estos países ha sido pésima. Pero ¿cuál es el problema? Tienen mucho dinero, tienen muchísimas relaciones comerciales a altísimo nivel. Por ejemplo, el tema del Golfo Pérsico. Tenemos que tener en cuenta que países como, por ejemplo, Qatar, como Bahrein o como Arabia Saudí, ¿no?, no solamente son países exportadores de petróleo, sino que son países que forman parte de la ruta de suministros a través de los puertos y a través también del repostaje de combustible a muchísimos barcos que vienen, por ejemplo, de China y que pasan por el, que tienen que cruzar por el Golfo Pérsico, tienen que cruzar por el Mar Rojo, ¿no? En ese caso, esta actividad que se llama bunkering, también se realiza por parte de estos países, ¿no? Por lo tanto, geopolíticamente, no es simplemente que tengan dinero, que vengan a España o a Francia y se compren, se gasten millones en las mejores boutiques, se compren o vacíen una tienda de Rolex. No, no, estamos hablando de que son un puntal básico para el sistema internacional moderno, no solamente de esa forma tan básica, ¿no? O tan abstracta, ¿no? Como, bueno, son países productores de petróleo. No, no solamente son países productores, es que son países también emisores de petróleo porque forman parte de toda esta ruta. Es decir, ellos no simplemente extraen el petróleo y lo envían, sino que también forman parte de toda una red de suministro de otros tipos de navíos que pueden o no ser petroleros, ¿no? Por ejemplo, muchos barcos que vienen desde China o que vienen desde Australia para entregar material a Europa, que pasan por el canal de Suez, necesitan pasar obligatoriamente por estos puertos, ¿no? Que muchos de ellos pues están controlados o por Arabia Saudí o están controlados, si entran por el Golfo Pérsico, en el caso de cualquier otro tipo de barco mercante, pues necesitan realizar estas actividades que hemos hablado, ¿no? Por lo tanto, son países estratégicos que tienen muchísimo poder y, por lo tanto, a la hora de realizar todo este tipo de campañas, pues tienen se les tiene una consideración hacia ellos que no se le tienen hacia otros países, ¿no? Porque, claro, ciertas actividades que hace Dubái o que hace Qatar o que hace Arabia Saudí, bueno, pues se hace la vista gorda. Cuando otros países hicieran lo mismo, no lo harían. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso que todos los tenemos claro, el caso del periodista Khashoggi, en Estambul, si eso lo hubiera hecho, por ejemplo, no sé, lo hubiera hecho Rusia, por ejemplo, o lo hubiera hecho Paraguay, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pues seguramente tendremos un escándalo periodístico y diplomático mucho más grande del que ya se ha tenido, porque aunque el caso Khashoggi ha sido un caso muy sonado, tampoco ha trascendido mucho más allá, ¿no?, de una cuestión periodística y de investigación, ¿no? Por lo tanto, a nivel geopolítico, estos países son muy importantes y se les tiene una consideración muy especial precisamente por su situación de estado de países estratégicos. Pero al mismo tiempo son países que están escindidos. Es decir, por ejemplo, ideológicamente, Arabia Saudí y los países del Golfo, exceptuando el caso de Qatar es un caso aparte, promocionan lo que es la visión salafista o wahabista, aunque muchas veces se solapan. O sea, estos grupos salafistas al mismo tiempo, pues muchos de ellos son salafistas y wahabistas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no es una cuestión de ser o salafista o wahabista, ¿no? En muchos grupos pues conviven ambas tendencias, ¿no? Porque son muy parecidas. De hecho, como he comentado antes, ¿no?, El wahabismo es una revisión aún más puritana del salafismo, que, bueno, pueden convivir, ¿no?, dentro de un mismo de una misma organización, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, estos países muy, muy, muy ricos, que tienen al mismo tiempo, en su afán de proyectarse hacia el exterior, están gastando ingentes cantidades de dinero en diversificar también su economía, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, estos edificios que están haciendo en Dubái, que están haciendo en Abu Dhabi, edificios porque son requieren muchísimo dinero, son edificios que, más que un simple edificio de oficina, son también una muestra de poder por sus diseños que tienen y demás, pues muestran también su ideología, y su ideología básicamente, su forma de relacionarse, al menos dentro del mundo islámico, es a través de su ideología, que es el salafismo. En el caso de Qatar, no es el salafismo, sino que es la organización de los hermanos musulmanes, ¿no? De ahí la ruptura entre unos y otros, ¿no? Porque la organización de los hermanos musulmanes es una organización muy sui generis, que tiene toda una serie de formas de relacionarse, y es mucho más fácil para Qatar, por ejemplo, relacionarse con países como Turquía. Por ejemplo, Erdogan, que su partido, la AKP, es una versión turca sui generis, pero también es una versión turca de los hermanos musulmanes, ¿no? Entonces, esta organización de los hermanos musulmanes también tiene cierta consideración hacia Irán. Por lo tanto, claro, desde el punto de vista salafista, Irán es el enemigo absoluto. Desde un punto de vista de los hermanos musulmanes, la relación con Irán es diferente, porque al fin y al cabo los hermanos musulmanes ven en la República Islámica de Irán un ejemplo y no una amenaza para implantar ellos mismos en sus países. Por ejemplo, cuando Hosni Mubarak es derrocado y entra Mohamed Mursi, que era de los hermanos musulmanes, una de las cosas que hace es permitir que los barcos iraníes puedan pasar por el canal de Suez, incluso barcos militares, y eso es una de las razones que provoca que sea derrocado del poder, ¿no? Por lo tanto, Arabia Saudí, que tiene una guerra en contra de Irán, una guerra proxy en Irak, en Siria, en Líbano y en Yemen, no se podía permitir que Qatar, que es un apéndice de la Península Arábiga tuvieran muy buenas relaciones con Irán, incluso colaboraran en ciertas operaciones en las regiones chiitas de Irak. Por lo tanto, eso lo que provocó fue que Arabia Saudí, que se está disputando ahora mismo con Turquía el liderazgo del mundo sunita, se alzara junto con todos sus aliados en contra de Qatar, ¿no? Esas son las famosas sanciones que hubieran en contra de Qatar. ¿Eso qué hizo? Eso lo que hizo fue que Qatar se acercara a Irán, pero sobre todo a Turquía. Y Turquía utilizara también toda su fuerza diplomática para proyectarse en el mundo árabe a través de Qatar. ¿Por qué digo esto? Porque Turquía ha sido siempre, por parte de los países árabes, visto con mucho recelo. Primero, porque los turcos no son árabes. En segundo lugar, porque los árabes tienen un recuerdo no muy alegre del dominio turco otomano. Solamente tenemos que ver el caso, por ejemplo, de Lores de Arabia, ¿no? O sea, los propios árabes prefirieron el engaño británico de ese país de la Gran Siria, que al final no se dio a cabo, en lugar de continuar bajo el poder del Imperio Otomano, ¿no? Si los árabes se hubieran declarado leales al Imperio Otomano, pues seguramente toda la problemática que tenemos ahora no existiría, o sería de otra manera radicalmente distinta, ¿no? Pero en este caso lo que nos enfrentamos es a una península arábiga que tiene un gravísimo problema ideológico, un gravísimo problema estructural básico, porque no se puede convivir en el siglo XXI en una monarquía feudal que se dedica pues a decapitar a una persona simplemente por ser atea o por declararse abiertamente como atea, o realizar casos como la lectura del tarot, que aquí nos reímos. O sea, aquí si viene una persona, ¿no?, y a mí personalmente, ¿no?, me dice que le han leído el tarot, le han leído las cartas, pues a mí me haría risa. En Arabia Saudí, pues si yo fuera un saudita de estos de los que hay, pues seguramente sacaría un sable y cortaría a esa persona la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen un problema muy grave a nivel cultural y a nivel social. O sea, porque viven en una situación bastante bastante tensa en ese sentido, y no han sabido, no están cazando bien lo que es la proyección de un Estado con su propia ideología, porque su ideología no es casable con nada. Es decir, el salafismo, el wahabismo, incluso el pensamiento de los hermanos musulmanes no puede casar en un mundo totalmente, prácticamente globalizado, y en un mundo en el cual hay una serie de derechos que se presuponen ya al individuo por el hecho de serlo, que estos grupos pues establecen pues eso, ¿no? De ahí que, por ejemplo, nos encontremos con casos de auténticas masacres y matanzas en contra de, bueno, pues de población chiita en Arabia Saudí, que también existe. Y los sauditas, dentro de lo que es Arabia Saudí, existe una población de entre un 15 y un 25% de ciudadanos sauditas, saudíes, sí, que pertenecen a esta rama islámica,
en el sur,
que los sauditas no les consideran como iguales. O sea, no son saudíes chiitas, como podemos tener aquí un español evangélico, sino que los consideran agentes vehiculares, claro, de Irán, que es su gran enemigo. De ahí que, por ejemplo, nos encontremos que frente a ellos las leyes sean mucho más duras, que prácticamente los juicios sean falsas porque ya están condenados incluso antes de ser detenidos, porque es lo que se dice, una persecución política, y que nos encontremos con situaciones, por ejemplo, como la que hemos estado viendo en Yemen. El caso de Yemen, el tratamiento mediático que se está dando a la guerra de Yemen es vergonzoso. Y lo digo en sentido general. No, yo sé que en este programa había hablado de Yemen, y había hablado de una manera muy, muy, muy ajustada a la... Vamos, absolutamente ajustada a la realidad. Y vamos, el trabajo que habéis hecho vosotros ha sido muy bueno relatando la problemática de Yemen. Pero es que el problema es que los grandes medios de comunicación que han estado dando a la matraca durante años, incluso inventándose ataques falsos que no se producían, o que se producían por parte de los terroristas que eran defendidos por estos mismos medios de comunicación en Siria, no contaban nada cuando Arabia Saudí, esta vez sí, de verdad, atacaba un mercado, que es un ataque absolutamente ilegal, porque son lugares protegidos por el derecho internacional público y por el derecho humanitario, pero que aún así lo hacían y atacaban desde colegios hasta hospitales, mercados, y no se relataba absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario que ya se ha vivido dentro de Yemen desde la caída de Abdullah Saleh, Ali Abdullah Saleh, que era el presidente de esa república socialista, que siempre ha estado escindida, porque Yemen del Norte y Yemen del Sur aunque étnicamente eran los mismos, la estructura tribal de uno y de otro lado no era igual. Y también la cuestión religiosa hace mucho. Las regiones de Yemen del Norte, esas regiones eran básicamente, tenían un altísimo porcentaje de ciudadanos que pertenecen al zaidismo. El zaidismo, los zaidíes, que es el eje central dentro del que se mueven la milicia Ansarullah, los hutíes, es una rama dentro del chiismo que es la que más se acerca al sunismo. Pero en fin, no son sunitas, sino que están mucho más cercanos a la escuela chiita. Y tienen muy buenas vinculaciones con grupos como puede ser Hezbollah, o como puede ser también los propios Pasdaran, ¿no? Los guardianes de la revolución de Irán. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el momento en el que se reunifica el Estado, no se reunifican las instituciones del Estado, ni se homogeneiza el país. Es decir, por ejemplo, cuando se reunifica Alemania en los años 90, una de las cosas que se hace es un proyecto para desarrollar la Alemania Oriental. En este caso no, en este caso se reunificaron simplemente, de un día para otro pasaron de ser Yemen del Norte y Yemen del Sur a ser simplemente la República de Yemen, y las estructuras continuaron escindidas. De ahí que, por ejemplo, si vemos el mapa ahora mismo de combate, lo que sería la ciudad de Aden, de Sanaa y todo lo que es la región que está liberada por los hutíes, que es la zona que está siendo atacada por los sauditas, corresponde en gran medida a ese mapa de Yemen del Norte, mientras que las regiones de Yemen del Sur, que son las regiones que se encuentran al este, o sea, entre la zona de lo que es el estrecho de Bab el Mandeb, o sea, de la puerta de que está cerca de Somalia, y las regiones con las fronteras de Omán, esas regiones se mantienen leales pues al presidente Hadi, muy cercano a Arabia Saudí, y al mismo tiempo es donde se han implantado grupos como Al-Qaeda, la Península Arábiga, también hay miembros del Estado Islámico, que son los que se encuentran en esta zona, o sea, muy desértica, mayoritariamente, bueno, totalmente sunita, pero muy poco poblada. De ahí que, por ejemplo, los combates no se den en esa zona, sino que todas las ofensivas se estén dando en lo que es la línea fronteriza, que como comentábamos antes, ¿no?, que corresponde prácticamente a ese mapa antiguo de Yemen del Norte con Yemen del Sur. Por lo tanto, hay toda una fuerza ahí en la Península Arábiga de Estado realmente con muchísima tensión entre ellos, en el cual, por ejemplo, nos encontramos el caso de Bahrein. El caso de Bahrein, por ejemplo, nos encontramos con que es una población que el 70% es chiita, aunque son árabes, chiita por herencia de que formaron parte del Imperio Persa durante muchos siglos, y que está gobernado por una élite de origen catarí, que es sunita, que practica un estado de apartheid y está realizando aparte de una persecución en contra de los chiitas, pues una de las cosas también, bueno, aparte, sin olvidarnos del hecho de que la quinta flota de Estados Unidos está amarrada en Bahrein, que eso también es un elemento geopolítico bastante importante, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Bahrein, nos encontramos con que se está llevando a cabo una política de sustitución étnica, por lo cual a muchos de estos chiitas bahreiníes se les está retirando la nacionalidad y se está repoblando esa población con población sunita de la Península Arábiga, porque no olvidemos que Bahrein es una isla, o de Qatar. De tal manera que se está llevando a cabo toda una política de ingeniería social en ese sentido, cuyo objetivo es precisamente por el miedo de Arabia Saudí de que exista una revolución, como ya la hubo, con la famosa primavera árabe, que la hubo en Bahrein, por parte de la mayoría chiita que se quería quitar de encima a una minoría chiita, a una minoría sunita que era absolutamente tiránica en contra de ellos. Esa misma rebelión fue reprimida no solamente por las tropas bahreiníes, sino también por las tropas de Arabia Saudí. De hecho, 500 unidades cruzaron la frontera y desembarcaron en Bahrein, pero también por las tropas de Estados Unidos. De tal manera que existía un miedo real al hecho de que hubiera una revolución, se instaurara un gobierno chiita y automáticamente Bahrein pasara a formar parte de la esfera de influencia de Irán, desequilibrando las regiones del Golfo Pérsico, que al mismo tiempo las regiones orientales de Arabia Saudí es donde se encuentra toda esa población chiita de la Península Arábiga. De hecho, hay un dato muy interesante sobre Arabia Saudí, que es el hecho de que las regiones productoras de petróleo se encuentran en las regiones orientales del país, que es la zona en la que se encuentra la mayoría chiita. Pero todo el centro financiero y todo lo que es centro de refinado de ese petróleo se encuentra en las regiones occidentales del país, que son las zonas de mayoría sunita, que son las que eventualmente, si algo ocurriera, se mantendrían leales, bueno, pues a la familia Saud, ¿no? Entonces, nos encontramos con eso, con una complejidad en lo que es la región Península Arábiga, que muchas veces se la toma como una pieza separada de Oriente Medio, pero que no. Se forman parte activa de toda esa problemática que existe en toda esta región y que en muchos casos es una de esas grandes fuerzas tensoras que provocan todos los conflictos que luego vemos en Siria, o que vemos en Irak, o que vemos en el Líbano, que vemos incluso en la propia Palestina. Porque en más de una ocasión, debido a la rivalidad con Turquía que tiene Arabia Saudí y a la absoluta guerra que tienen, una guerra proxy que tienen con Irán, Arabia Saudí muchas veces se ha visto tentada a acercarse a Israel. De hecho, sabe que debajo de la mesa, aunque no se puedan hacer públicas todavía, si Arabia Saudí quiere mantener una posición o quiere establecer una posición de liderazgo en el mundo sunita, esas relaciones y esa colaboración no pueden ser abiertas. Pero se sabe que Arabia Saudí e Israel ambas tienen muy buenas relaciones.
Sí. Sí, de eso tampoco se habla. Vamos a entrar ya de lleno a hablar de Arabia Saudí, de esa casa de Saud que conjuntamente con el wahabismo forman un todo inseparable y que han dado origen a los grandes grupos terroristas y algunos del presente. No sé si coincides en análisis.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que no se entiende el wahabismo en origen, o sea, ya en el siglo XVIII no se entiende, porque es que incluso Abdul Wahab, que es el que le da el nombre, de ahí la palabra, de ahí su nombre, wahabismo, por Abdul Wahab, el fundador de esta corriente, casa a sus hijas con los hijos del patriarca Saud, que es el que inicia la dinastía en las regiones del centro de la península arábiga, ¿no? O sea, en las zonas nómadas fuera del control otomano, ¿no? De tal manera que, claro, como comentaba antes, ¿no? Si gobiernas una zona aislada, sin poder, sin ni nada, bueno, pues tu tendencia se queda encapsulada en esa región. Pero si de repente te conviertes en una potencia protegida. Yo me acuerdo una vez, hablando en la universidad y tal, ¿no?, sobre este tema, nos comentaron, mi profesor de Derecho Internacional Público, nos dijo que los británicos querían tanto a los sauditas como para darles un país, pero no tanto como para darles toda la península arábiga. De ahí el hecho de que crearan dos estados tapón, como era, por un lado, Yemen del Norte, Yemen del Sur y Omán, y todos los emiratos que hay por toda la costa del Golfo Pérsico, porque conocían realmente el potencial que podía tener esta casa Saud, ¿no? Entonces, en el momento en el cual se descubre el petróleo, tienes también el prestigio de gobernar las dos ciudades sagradas del Islam, ¿no?, como puede ser la Meca, o como pueda ser Medina. De hecho, en Arabia Saudí no existe el título de rey de Arabia Saudí, sino el de guardián de los santos lugares. Y esto es muy, muy curioso, ¿no? Entonces, claro, tienes eso, tienes dinero, tienes prestigio, y por lo tanto puedes convertirte en una fuerza muy importante dentro de este mundo, ¿no? Y obviamente desequilibrar todo lo que es la comunidad internacional, que es lo que han hecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, los sauditas comienzan todo un proceso de poder y de hegemonía dentro del mundo islámico que no se entiende sin el decrecimiento, o al menos el comienzo de la decadencia de la idea panárabe laica. Uh-huh. Es decir, no se entiende. Es decir, en el momento en el que comienzan a, bueno, lo que es el fin, o sea, la derrota en la guerra de los seis días, por ejemplo, ¿no?, y después otra derrota en la guerra del Yom Kippur, uh-huh, y la muerte de Nasser, y el hecho de las peleas que hay entre Siria, Irak, Egipto, por mantener, a ver cuál va a ser el país que va a liderar a ese mundo árabe y a esa idea socialista, laica, panárabe. En el momento en el que se empieza a producir ese efecto, se produce también a finales de esa misma década, estamos hablando de los años 70, se produce la guerra de Afganistán. Y entonces, entre Pakistán por un lado, porque ojo con Pakistán, que Pakistán también tiene lo suyo, o sea, sí, Pakistán es el Arabia Saudí del centro de Asia, sí, a través de la ideología tablighi y demás, ¿no? Arabia Saudí por un lado, que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimos combatientes y que quiere promocionar su ideología por encima, bueno, pues de las ideologías tradicionalistas, ¿no?, que había en el norte de África, que había en los Balcanes y demás. Debido a eso, Arabia Saudí se embarca. Entonces, invierte miles y miles y miles de millones en panfletos, en financiar madrasas. Madrasas son universidades islámicas, o sea, como los seminarios, por así hablarlo, ¿no? O sea, para que nuestros oyentes nos escuchan, ¿no? Una madrasa es una universidad islámica que se puede comparar, salvando las distancias, con un seminario, ¿no? En mezquitas, en toda una serie de elementos propagandísticos que empieza a captar a mucha gente. Y entonces nacen en Afganistán, ya existían grupos radicales, como puede ser, por ejemplo, los talibanes, que nacen de una secta sufí que se llamaba Deobandi, que de hecho existe todavía en ciertas regiones del Afganistán, nacen de allí, de los Deobandi, y ellos se implican. Explican abiertamente porque ven el momento en el cual hay una fisura en el mundo islámico. La guerra de Afganistán es vista como una agresión por parte de lo que es la colectividad islámica, como una agresión de un país no islámico, porque claro, ellos tampoco identificaban a la Unión Soviética como occidente, pero sí como un país, digamos, ateo en ese caso, ¿no? Entonces lo ven como una agresión a todos ellos. Entonces Arabia Saudí en ese momento ve la oportunidad de poder hacer ver su gran mensaje a través, pues, pero como he comentado, ¿no?, los medios de comunicación, a través de las universidades y a través de las madrasas y a través de las mezquitas, y se implica. ¿Eso qué significa? Eso significa porque empiezan a llegar muchísimos combatientes a Pakistán, y de ahí comienzan a establecer una especie de brigada internacional, los Mujahidin, en lo cual, bueno, pues aparece un tipo de Arabia Saudí, de origen yemenita, sunita, salafista, absolutamente radical, hiperfinanciado y multimillonario, que es un elemento perfecto, tipo joven, tipo bien parecido, y un tipo con un prestigio que les puede ayudar a realizar una especie como de unidad de banderín de enganche. Este hombre es Bin Laden. Osama Bin Laden comienza a recibir una financiación impresionante por parte no solamente de la CIA, sino de la familia Saud, y comienza a expandir la ideología salafista y wahabista en el centro de Asia, concretamente entre sus mujahidines, que no solamente venían de Arabia Saudí, de Yemen, de Marruecos o de Argelia, sino que muchos eran de allí, muchos eran locales de Afganistán o eran de Pakistán, y comienza la guerra, ¿no? Entonces, ese es el elemento clave sin el cual no podemos entender lo que nos vamos a comer después, ¿no? Porque en el momento en el que termina la guerra y se expulsa a los soviéticos, Bin Laden se quita de en medio. Bin Laden se va. Se va a Sudán, se va moviendo por un montón de sitios, y todos esos combatientes que son desmovilizados, aunque la guerra continúa, porque luego da lugar, es decir, los soviéticos se retiran, pero la guerra interna continúa hasta que logran derrocar a los comunistas, y luego se establece, bueno, por toda la guerra civil en contra de los talibanes. O sea, la guerra de Afganistán es muy larga, ¿no? Y es muy compleja, como para resumirla tan poco tiempo, ¿no? Pero el caso es que toda esta ideología, cuando todas estas personas vuelven a sus países, llevan con ellos también este pensamiento, llevan esta escuela, llevan el salafismo y el wahabismo, y comienzan a exportarla. En principio, bueno, pues de una manera amorfa, hasta que en los años 90, bueno, pues ya Al-Qaeda, que es la primera creación del tándem wahabista-salafista, la segunda mitad del siglo XX, que es esa primera organización. Luego vendrá otra que es todavía peor que el Estado Islámico, que es todavía una vuelta de tuerca. Uh-huh. En ese caso, en el momento en el cual se establece Al-Qaeda, Arabia Saudí, curiosamente, se asusta tanto, porque claro, eso significaba que ellos perdían también el liderazgo de ese mensaje salafista y wahabista con la creación de estos grupos. Le retiran a Arabia Saudí el pasaporte. Ah, perdón, a Osama Bin Laden le retiran el pasaporte. Y de ahí huye de Sudán a Afganistán, que es donde se esconde hasta que, bueno, es finalmente es abatido en el norte de Pakistán, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, que nos encontramos con el hecho de que realmente, aparte de su lucha en contra de otros países, como pueda ser Egipto, como pueda ser Turquía, como pueda ser Qatar, por el liderazgo del mundo sunita, se encuentra con que se han creado organizaciones que tienen una capacidad de captación impresionante, que tienen una muy buena infraestructura de propaganda, que también les pueden a ellos competir a la hora de liderar todo lo que es esta ideología salafista y wahabista, como puede ser el caso de Al-Qaeda, ¿no? Y Al-Qaeda se expande de una manera muy rápida. Uno de los lugares donde se expande es muy cerquita de España, que es en Argelia. Sí. Porque en los años 90, en Argelia se vive una guerra civil entre islamistas por un lado y el gobierno socialista por otro. Sí. y los tenemos aquí al lado. Y eso ha arraigado. Y tenemos no solamente la Al-Qaeda en el Magreb Islámico, tenemos la Mullah, tenemos el Ansar Dine, tenemos el Estado Islámico, tenemos Boko Haram, tenemos, o sea, sí, aquí cerca, o sea, a menos de 2.000 kilómetros de la frontera del Estrecho de Gibraltar, de Ceuta, sí, sí, tenemos muchos grupos islamistas que son los hijos de todos esos combatientes que volvieron de Afganistán con esa ideología que Arabia Saudí ha apadrinado y ha promocionado incluso a día de hoy. Sí. Porque de hecho su seña de identidad es, no se entiende la Unión Soviética sin el comunismo, no se entiende Estados Unidos sin el capitalismo y no se entiende Arabia Saudí sin el wahabismo. Pero es que es así.
Efectivamente.
O sea, no hay otra estructura, ¿no? Y todo eso, pues lo que ha hecho ha sido prender todo el mundo islámico. De tal manera, pues, que nos encontramos con una radicalización, por ejemplo, en el caso del conflicto palestino. El conflicto palestino, por ejemplo, había sido un conflicto por la tierra. O sea, había sido un conflicto civil. O sea, me han llegado aquí unos tipos, me han ocupado mi tierra y yo me defiendo. Eso, con el nacimiento o el alzamiento en contra de ese panarabismo laico que había decaído, nace un panislamismo yihadista que da lugar, por ejemplo, a grupos como Hamas, que es un grupo islamista, que es un grupo que, por ejemplo, ha traicionado después de que, por ejemplo, en el caso de Siria, ¿no?, Bashar al-Assad, y eso es algo que a mí muchos palestinos me habían comentado en el Líbano con dolor, ¿no?, como diciendo que Khaled Meshal haya estado tanto tiempo, Khaled Meshal, el líder, uno de los líderes de Hamas, ¿no?, haya estado escondido en Damasco tanto tiempo, estalla la guerra en Siria, se vaya y apoya a las FSA que quieren derrocar a al-Assad, es una vergüenza. O sea, sí, muchos me lo comentaban, ¿no?, de esa manera. Sí. Hemos visto cómo eso ha aprendido en Afganistán, ha aprendido también en países que han sido tradicionalmente musulmanes, pero que musulmanes sui generis, ¿no?, como el caso de los países del centro de Asia, que ahí ha aprendido también esa ideología. Tenemos un grupo islamista de Uzbekistán, lo tenemos en Uzbekistán, en Tayikistán hay otro, toda la guerra, que eso tampoco se ha comentado, ¿no?, que ha sido una guerra muy dura, incluso hasta cierto momento continúa a día de hoy, es todo el conflicto en el Cáucaso.
Sí.
Estamos viendo cómo la primera guerra de Chechenia, por ejemplo, eran, pues, chechenos que querían la independencia en contra de los rusos, pero luego la segunda guerra de Chechenia ya es una yihad. Y de hecho, a día de hoy existe un emirato islámico en el Cáucaso, una organización terrorista, pero que existe y que es operativa. O en el caso de los Balcanes, lo hemos visto en Kosovo, una radicalización bestial en Bosnia, en Kosovo, es decir, o en Albania también. El caso, por ejemplo, de esa reislamización con esa versión también, ¿no?, sui generis en Turquía. Toda la problemática que ha habido, por ejemplo, en países que están destrozados, ¿no?, que son estados escindidos y totalmente estados fallidos, como el caso de Somalia. Es decir, nos encontramos con una ideología que ha sido absolutamente tóxica, que es absolutamente perniciosa y que incluso, claro, se puede ser wahabista, por ejemplo, ser un terrorista, ¿no? Se puede. Es una ideología que, bueno, pero incluso la persona que adopta esta ideología para sí mismo, aunque sea una persona que no vaya a atentar, aún así esa persona acaba teniendo actitudes totalmente perniciosas que no le permite desarrollarse, relacionarse con normalidad ni desarrollarse como un ser humano normal, porque es una ideología absolutamente perniciosa y absolutamente peligrosa, no ya a nivel social, que lo es, sino a nivel psicológico del individuo. O sea, estamos hablando de ideologías que dejan a los individuos totalmente psicológicamente trastornados, o sea, que les dejan muy mal. Y esa es la ideología que abandera uno de los países más poderosos del mundo, que es el caso de Arabia Saudí.
Efectivamente.
Un país que no solamente bombardea, como he dicho antes, ¿no?, hospitales, sino que decapita a un clérigo chiita que simplemente sale y dice, oiga, yo lo que quiero son los mismos derechos, no más. Quiero los mismos derechos que tenga un clérigo sunita de Arabia Saudí. Es porque yo también soy saudí, simplemente soy chiita. Se le asesina. La pena que ha tenido, por ejemplo, el bloguero Raif Badawi, Arabia Saudí, se declara ateo, no creyente. No un apóstata que se ha hecho cristiano o lo que sea. No, ateo, no cree en nada. El tipo recibe 1.000 latigazos y condena a 10 años de prisión. y eso no sale en televisión, que han descuartizado a un periodista importantísimo que trabajaba en el Washington Post en su consulado en Estambul.
Efectivamente.
Y aquí no pasa nada.
Sí, Arabia Saudí sí hemos entrado alguna vez, es un país sin parlamentos y constitución, sin partidos, sin elecciones, enteramente
nada.
Medieval, pero los intereses
de Occidente van por debajo. Hay un dato muy interesante, y es el hecho de que hay muchos árabes sauditas, hay muchísimos saudíes, que no tienen nacionalidad saudí, porque no están inscritos en los registros, simplemente porque sus madres, como son considerados seres que no tienen ningún tipo de capacidad de obrar, no les pueden dar de alta en el registro civil. Sí. O sea, no pueden ir, como van en España, su madre con su bebé, y lo inscriben en el registro civil. En Arabia Saudí no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños crecen sin ningún tipo de registro, ese niño no consta. Pero porque no pueden hacer ese tipo de gestiones. O sea, porque nos encontramos con un país, como tú dices, ¿no? O sea, es un país que realmente, en primer lugar, es una gerontocracia. La forma de sucesión del trono es absurda. O sea, heredan los hermanos mayores, o sea, conforme se van muriendo, en vez de heredar, como se hereda en España o como se hereda en Inglaterra, en cualquier país normal, se muere el padre, se le muere el rey, hereda el príncipe. El príncipe varón, si hay ley sálica. Si no hay ley sálica, pues el primogénito, sea hombre o sea una mujer. En el caso de Arabia Saudí, se muere un tío, no le sucede su hijo, le sucede su hermano.
Sí.
Y estamos hablando de reyes que tienen 20 hijos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay ahí toda una serie de tensiones, que es lo que está ocurriendo ahora, porque el control del poder se lleva a cabo en base a la familia. O sea, es realmente una mafia. O sea, no hay como bien comentaba, ¿no? No hay un parlamento, no hay una estructura de control ni siquiera
de ningún tipo
estatal, sino es absolutamente tribal. Sí. Es decir, el poder se mantiene dentro de lo que es el núcleo familiar. Un núcleo familiar inmenso, que creo que hay 4.000 o 5.000 príncipes.
Imposible saber todo. Sí.
Todos se mantienen en líneas de poder. En el ejército, en los servicios de inteligencia, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones internas, en la cuestión territorial, en la cuestión... Es decir, se mantiene así, de tal manera que eso no es un Estado... Realmente no es un Estado viable. De ahí el miedo que tienen en la comparativa con Estado, que si tiene una estructura básica, como tal, no esta estructura que es entre tribal por un lado y familiar por otro. De tal manera que lo que está ocurriendo ahora mismo en Arabia Saudí, un tema muy grave, todas estas purgas que hemos visto, la purga del hotel Hilton y todo este tipo de cosas, realmente un golpe de Estado que está dando Mohammed bin Salman, no su padre, no Salman, que es el rey, sino es el príncipe, heredero sustituto, precisamente para corregir eso y establecer su línea como la línea gobernante. O sea, está, entre comillas, modernizando la estructura del Estado. Eso no implica que vaya a haber un parlamento, que vaya a haber respeto por los derechos humanos, no implica eso. Implica simplemente que ha visto que Arabia Saudí es un país realmente muy débil, y que se sostiene por el petróleo y se sostiene por Estados Unidos y Reino Unido. O sea, no lo sostiene nada más. Entonces necesitan establecer un modelo de Estado.
Así es.
Y el modelo de Estado en Arabia Saudí pasa por restaurar por completo el modelo monárquico. Y es lo que van a hacer.
Creo que tu análisis es perfecto. Entramos en los últimos 15 minutos, 10-15 minutos, y te quería hacer preguntas y que fuera concisa la cuestión. El aspecto religioso no es lo mismo fundamentalismo que tradicionalismo, hay una tercera vía de reformismo.
No.
Pero en el político se da el islamismo, que de esto quería hablar, que es el islam político. ¿Qué se plantea a grandes rasgos, siendo breve para que te preguntara varias cosas, se plantean modernizar el islam o islamizar el mundo moderno?
Por parte de Arabia Saudí, Arabia Saudí,
de ese conglomerado de islamismo político.
El islamismo político, de uno de sus puntales más importantes es purificar lo que es en primer lugar, purificar lo que es el mundo islámico, o sea, lo que se llama la umma. O sea, la umma es la comunidad islámica de todos los países islámicos, entendiendo su reislamización como una campaña, muchas veces incluso una campaña armada, para limpiar lo que es el Islam como religión y como tradición social de elementos que no sean islámicos. Por ejemplo, ideologías como un socialismo islámico, ideologías como incluso el nacionalismo, porque el Islam es una religión universalista, no es una religión nacional, no es la religión sikh, ¿no? Está muy muy encapsulada en un tipo étnico concreto y tal, ¿no? En este caso lo que buscan es, en primer lugar, que es un elemento de desculturización, precisamente. Como es un elemento puritano, lo que buscan es eliminar todo ese elemento que se considera un elemento ornamental no islámico y que desvía, por un lado, y en segundo lugar utilizan ese mismo Islam como un elemento político. Es decir, en el momento en el cual yo realizo toda esta campaña de purificación, que no es simplemente social, o sea, no es un elemento de que la mujer a partir de ahora va a llevar el velo, sino que un elemento también de legislar, de ahí que se llame Islam político, porque deja de ser un Islam tradicional o un Islam social, a ser un Islam político en el cual el eje central del poder del Estado no va a estar en lo que es el canun, ¿no?, que se llama así, la ley laica, sino que toda la ley va a emanar a través de la sharia, de la propia religión. Por lo tanto, elementos que no sean o que sean perniciosos dentro de la cosmovisión islámica a nivel político no se van a permitir. Por ejemplo, casos como la usura, entre comillas, o u otro tipo de relaciones que van desde relaciones comerciales, relaciones sociales, a relaciones laborales. Todo eso tiene que estar legislado en base a los principios islámicos, ¿no? Eso es lo que se llama islamismo político. Ese mismo islamismo político, una vez que se ha establecido en un país y que se ha mantenido, el elemento más importante también es que, claro, existe un principio por el cual no solamente todo ese concepto revolucionario de Islam político se lleva a cabo por parte de las administraciones del Estado, a modo, pues como pues, diríamos en Europa, una revolución, entre comillas, tradicional, sino que también se lleva a cabo por parte del propio individuo. Por lo tanto, todo el individuo musulmán debería llevar a cabo también seguir ese Islam político, ¿no? ¿Eso qué es lo que genera? Eso lo que genera es una transformación de comunidades islámicas fuera del mundo islámico. Por lo tanto, como se ha visto en las comunidades marroquíes en España, por ejemplo, Marruecos es un caso paradigmático, pero no solamente en España, sino en Francia, en Bélgica y demás, que hace los marroquíes de hace 20 años no son los marroquíes de hoy. Es decir, ha habido una evolución en sus comportamientos. O sea, yo recuerdo de ser pequeño y ver muy pocas mujeres marroquíes con velo. Sí. Hoy en día es lo contrario. Sí. Hoy en día es muy raro ver a una mujer marroquí sin velo. Es más, es muy raro incluso ver a un adolescente marroquí sola por la calle. Sí. Yo veo muchos jóvenes marroquíes en las calles, fumando, entrando, saliendo y tal, pero las mujeres no. De tal manera que eso se debe precisamente a esa transformación. Es decir, porque también, claro, el Islam político fuera del mundo islámico se convierte en un elemento nacional, o sea, un elemento identitario. Sí. De tal manera que transforma esas comunidades. Y también afecta al entorno. De tal manera que en el momento en el que afecta al entorno, toda persona que entra dentro de lo que es ese círculo islámico, que se convierta al Islam o que viva con ello, al final puede acabar adoptando... Si se convierte al Islam, es seguro. O sea, si se convierte al Islam... El siguiente paso es que obviamente se reislamice o se... Bueno, no, en este caso no sería reislamizarse, sino se islamizaría o se formaría parte de ese Islam político. Sí. Pero en el nivel de lo que es el entorno fuera, en las ínsulas fuera del mundo islámico, pues ese islamismo político que a lo mejor se está dando en Argelia o que se está dando, pues no sé, en Arabia Saudí, sí retumba en el resto de comunidades, ¿no? Por lo tanto, ese es el peligro del islamismo político, que llega un momento en el cual dentro de un territorio que no forma parte de ese país, tú vas viendo como una comunidad está realizando una transformación que no está en el guión de tu propio devenir estatal natural y que además responde a los intereses de un tercer país. Por lo tanto, realmente lo que tienes es una injerencia en los asuntos internos de tu propio Estado. No ya dentro, en relación a Estados musulmanes o no musulmanes. O sea, no que se me radicalice la comunidad islámica en España, que ya es un problema, sino que es que a lo mejor la comunidad islámica sunita de Siria se te está radicalizando y tú lo que pretendes, porque forma parte de la estructura de tu Estado, no es eso. Lo que pretendes es una modernización, que es lo que estaba haciendo el presidente al-Assad, es una modernización y de repente aparece en el guión una ideología que es el islamismo político, que está llevándose a cabo en países como Qatar, como Arabia Saudita y tal, pero que retumban tus propias comunidades. Y eso es un problema muy grave de conflicto interno, que de hecho se ha dado. Sí. Si eso pasa dentro de países del mundo islámico que no quieren formar parte de este islamismo político, se da también fuera. Y es toda la problemática, o una gran parte de la problemática que se está viviendo en países como, pues como España, como Francia, como el Reino Unido, en el caso, por ejemplo, de las comunidades pakistaníes que han pasado en 20 años o en 30 años de ser comunidades normales, como puede ser la comunidad india o con la comunidad Sikh en el Reino Unido, a convertirse en un problema. En muchos casos, en un problema con la creación de barrios no-go e incluso la creación de una policía religiosa en tu propio territorio. Cuando tú lo que son los británicos en Londres, por ejemplo, sí, pues una ciudad cosmopolita que lo que quieren es expandir el cosmopolitismo, y de repente te encuentras con que fuera de como un elemento que tú no has controlado, de repente por la influencia de otro tercer país y toda su propaganda y todo su islam político, se te crea una organización que no tiene por qué ser terrorista, pero que sí es política y que está afectando a toda la convivencia en la región. Es un problema.
De esto exactamente, la Hermandad Musulmana, por ejemplo, ya está constituida como partido aquí en España. Siquiera un minuto a esto quisiera dedicarlo, porque la gente yo creo que vive ajeno a esta realidad.
Sí, sí, bueno, la gente vive totalmente ajena a este tipo de realidades, en primer lugar porque no se les muestra, porque la televisión y la información se ha ido más por la vertiente del ocio que por la vertiente de la propia información. Pero en este caso sí, y es una realidad. Es más, aunque no existiera como organización constituida, existe como una organización real. Es decir, el hecho de que los hermanos musulmanes, con el nombre X, sí, se haya dado de alta en una entidad o en un registro en España, no, bajo mi punto de vista, no implica nada, porque implica es que si no estuviera dada de alta, en ese caso, como organización, operaría exactamente igual. Es decir, no es una cuestión simplemente de regulación o de no regulación. Estamos hablando de estructuras que se están creando en toda Europa Occidental y que lo que establece es un mapa paralelo del país, en muchos casos. Estamos hablando de organizaciones, en muchos casos escondidas detrás de máscaras caritativas, que en otros casos, como se ha visto, por ejemplo, en países árabes, mientras que el objetivo real era, o el objetivo pantalla, por así decirlo, era pues una organización caritativa, lo que estaban haciendo por detrás era sustituir atribuciones del Estado, disfrazando la cobertura social que debería dar el Estado con la caridad, ganándose la lealtad de estas personas y al mismo tiempo haciéndoles ver o haciéndoles llegar una propaganda perniciosa.
Otra cuestión, quizá en uno o dos minutos, sí, la pregunta tan manida de democracia e islam. Lo presentan mucha gente como que es imposible que ese mundo islámico, y según de qué estemos hablando, se pueda democratizar o no. Pero de hecho ya se da, yo lo digo muchas veces, que en esos países de corte a confesional, que aquí llaman laicos, como Siria, sí se da, sí es plenamente posible la democracia en un contexto islámico.
Sí, claro, es posible siempre y cuando no exista ese islam político. Es decir, para que es que es una cuestión que va más allá de simplemente de democracia o de no democracia. Es un hecho simplemente de evolución. Es decir, si tú tienes un país, como pueda pasar, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombre de ningún país tampoco, no quiero tampoco tal, ¿no? Pero hay muchos países, por ejemplo, que tienen una población muy ignorante, muy, muy, muy ignorante, muy poco desarrollada a nivel social, a nivel humano, que en el momento en el cual les cae el islamismo político se convierten en animales de presa, literalmente. Y hay otros países pues que no. Se puede convivir, puede existir una república o una monarquía en democracia, pues creo que se ha demostrado. O sea, hay monarquías parlamentarias, como puede ser la de Reino Unido o la de España, y luego hay monarquías absolutas terribles como puede ser la de Arabia Saudí o la de Marruecos. Pero por eso mismo puede existir el islam y democracia. Y si se convierte, si el islam lo tratamos como una cuestión religiosa, íntima y personal, y no como un elemento político que genere una tensión social innecesaria por cuestiones de este tipo, ¿no? Como va a ser el hecho de que, claro, uno es sunita, el otro es chiita, bueno, pues ya hay problemas, pues ya hay tensiones, pues ya una comunidad se enfrenta a la otra. No. Esas cosas tienen que quedar fuera. Y eso queda fuera si tú logras construir sobre esa ideología que es el Islam, una ideología que sea capaz de unir a todo lo que es esa población en un proyecto colectivo y común, como puede ser en el caso de Siria, que es el sostenimiento del país, el desarrollo en base a un socialismo nacional económicamente viable, socialmente viable, que respeta las tradiciones, pero que no pone a esas tradiciones por encima de la nacionalidad del individuo. Y entonces, claro que se puede llevar a cabo. Claro que tú puedes tener un país pues como es Siria, como es la zona en la que se encuentra el gobierno legítimo de Siria, que es el gobierno de Bashar al-Assad. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Irak de Saddam Hussein. Sí. Una Irak que mantenía un Islam tradicional, un Islam social. Pues claro, si todos en España, una gran parte de España, somos cristianos sociales. O sea, muy pocos van a la iglesia todos los domingos o todos los días. Somos cristianos sociales, celebramos la Navidad, la Semana Santa, muchos son costaleros y solamente hacen sus ejercicios espirituales católicos en el momento, bueno, pues, de ponerse debajo de un paso o de un trono para llevarlo. Pues en el Islam debería ser igual. O sea, debería ser una cuestión social, una cuestión de fe individual, pero no debería redundar en lo que es la colectividad de la sociedad. ¿Hay países que lo han superado? Sí. ¿Quién lo superó? Se superó en Egipto en la época de Gamal Abdel Nasser, se superó en la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk, que fue de todo el más radical en ese sentido, se superó en la Siria de Hafez y de Bashar al-Assad, se superó en la Irak de Saddam Hussein, sí, y se ha superado en Argelia. Eso porque eso forma parte del individuo. Yo, por ejemplo, estoy en contra del ataque sistemático a una religión,
sí,
por parte del Estado. Porque eso es lo que se está viviendo aquí en España con el tema de ciertos partidos políticos que están en un acoso y derribo constante hacia el cristianismo. Un elemento cultural, un elemento muy importante, un elemento de cohesión social que no se le debería atacar con esa violencia. Y creo que eso debería ocurrir también en el mundo islámico, y deberían entender también muchos de los nacionales de esos países islámicos que llevar el Islam, sacarlo de la esfera política y de la esfera social y llevarlo a la esfera personal y a la esfera privada, no es reducirlo, sino que precisamente es salvarlo, porque llegará un momento que si se continúa en esta política, pues las siguientes sociedades islámicas de chavales de Nigeria o chavales de Arabia Saudí o chavales de Marruecos, pues digan, oiga, es que yo quiero ser, y salvo las distancias, yo quiero ser pues como Cristiano Ronaldo, yo quiero ser como la Kardashian. Sin embargo, mi religión y mi cultura me lo impide, por lo tanto me rebelo en contra de esto, y entonces es el fin. Sí. O sea, entonces es el fin. Para mí, bajo mi punto de vista, el elemento que puede salvar el mundo sunita, en este caso, es la visión sufí de lo que es la cosmovisión del hombre. Es decir, una persona que quiera ser musulmana, rezar 5 veces al día, no comer cerdo, no beber alcohol, pues llevar su barba, totalmente legítimo. Pero eso no puede redundar en sus relaciones con los demás, ni en sus relaciones sociales, ni en su cosmovisión política.
Estamos sobre el tiempo, Koldo. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un lujo. Apenas he hablado yo nada, porque el protagonista creo que es el invitado. Muchísimas gracias, Koldo, de verdad.
Muchísimas gracias, Carlos, y estamos en contacto. Y ha sido un placer para mí participar.
Pues te lo agradezco doblemente. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Esperamos que el programa que hemos hecho haya sido del agrado de todos ustedes. Les emplazamos a volver a estar aquí con todos nosotros dentro de 7 días con el primero de 2 programas que dedicaremos a los lobbies y a los grupos de presión. Tengan una buena semana y hasta entonces.